Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Betania. Cada uno que ha llegado, gracias por venir en esta noche. Qué bueno que pudimos llegar con bien. Y los que están llegando, vamos a estar orando por los otros que todavía faltan de llegar. Pero vamos a empezar hoy en esta noche con el gozo del Señor, alabando su nombre. Les voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Vamos a tomar un tiempo nomás de orar, así para empezar, y después el hermano Quintanilla nos viene a dirigir en las alabanzas de esta noche. Oremos, Padre, te damos gracias hoy en esta noche por traernos con bien. Gracias por cada uno que se está entonando, sea aquí virtualmente por Facebook o YouTube. Te damos gracias, Padre, que podemos como iglesia reunirnos, si no físicamente, pero espiritualmente. Y Padre, estamos unidos como iglesia para alabar tu nombre hoy en esta noche y para aprender de tu palabra. Te pido que nos llenes con tu espíritu y que estés con nosotros en este servicio. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, hermanos, el Señor les bendiga en esta noche, hermanos. Vamos a cantar con todo nuestro corazón, hermanos, estas alabanzas. Dice, oh bondad tan infinita, es nuestra primera alabanza, Señor. Este himno precioso, Roca de la Eternidad, hermanos. La honra y gloria del Señor.
Roca de la Eternidad. En el cual alabado fui.
una roca segura en Cristo Jesús. Vamos a seguir cantando y este himno dice, Señor, ¿quién entrará? Y vamos a hacerlo también para la honra y la gloria del Señor. Saludarnos, hermanos. Vamos a mandar un saludo a quienes nos están viendo. Dios les bendiga en esta noche, ¿verdad? Y allí uno con otro, ¿verdad? Dios les bendiga en esta noche y damos gracias al Señor porque podemos estar aquí en su casa de oración. Hermanos, tenemos una palabra de oración. Vamos a orar a este tiempo. Estaremos orando por las ofrendas. Estaremos orando, hermanos, por los misioneros. Pero también, hermanos, estaremos orando por peticiones especiales. Sabemos que hay enfermos en la congregación, ¿verdad? Sabemos que hay familia, ¿verdad?, que está pasando por el dolor de la separación también. Especialmente, hermanos, oremos por la familia Rabanal, ¿verdad?, que el Señor les consuele y les conforte en este tiempo. Y también estemos orando, hermano, por nuestro hermano Alberto Sánchez, él todavía en el hospital. Y pedimos y rogamos que el Señor sea en su salud, ¿verdad?, y sea él quien dirija los pasos de los médicos en toda situación que él tenga que presentarse, ¿verdad? Vamos a orar a este tiempo. Sabemos que hay más peticiones, hay más enfermos, ¿verdad? Algunos no les vemos aquí, pero vamos a ponernos en oración unos por otros, hermanos, y vamos a hacerlo en esta noche. Señor y Padre Celestial, en esta tarde, Señor, en esta hora, venimos, Padre, delante de tu presencia, Señor, con acciones de gracias, primeramente, Padre, porque tú has sido bueno y misericordioso, porque tú nos has dado la vida y la salud, Señor, hasta este momento. Señor, tú has sido con cada familia de Betania, Padre. La ponemos en tus manos, Señor. Pedimos y rogamos que tú bendigas a cada familia, Señor, en cada situación, en cada circunstancia, Señor, que se presente. Tú seas, Señor, nuestra ancla, Señor. Tú seas ese faro, Señor, que nos alumbra, Señor, en situaciones difíciles. Padre, te pedimos y rogamos que tú seas en esta noche con los enfermos de tu pueblo. Rogamos, Señor, por aquellos que están en el hospital, Señor, especialmente por nuestro hermano Sánchez, Señor, Alberto. Rogamos y pedimos que tú obres en su vida, Señor. Seas también, Padre, con la familia Rabanal, por las situaciones que están pasando. Y pedimos y rogamos, pues, Padre, que tú seas ese bálsamo necesario, Señor, refrescante, Señor, en situaciones difíciles. Rogamos, Padre, que nos ayudes en todo. Te pido por nuestro pastor Jeremy, Señor, en la enseñanza de tu palabra, Señor, que podamos salir esta noche fortalecidos en tu nombre, Señor, y poder, Señor, estar preparados para toda cosa. Rogamos, pues, Señor, que sigas con todos los ministerios de esta tu iglesia local, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, todas las actividades de la Iglesia Bautista Betania, Padre,
Y rogamos y pedimos que en cada una de ellas, Padre, tu nombre sea honrado y glorificado. Pedimos por cada familia de Betania, pedimos aún por aquellos que no han venido, que no han estado aquí, que no están aquí, Señor, pero aquellos que vienen en camino, tráeles con bien hasta este lugar. Señor, te alabamos, te glorificamos y todo, Padre, te lo pedimos con acción de gracias en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.
Tomar asiento. Si tienen sus Biblias, abren a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Sí. ¿Cómo va pasando esta semana? Rápido, ya estamos a miércoles. Yo no sé cuántos de ustedes les pasó como a mí. Hoy nomás me desperté y dije, ya es miércoles. Es como que se pasa muy rápido la semana. Tanto que hay que hacer y a veces uno ni recuerda qué día es, pero gracias a Dios que hemos llegado a esta noche, este miércoles con bien. Dios nos ha estado ayudando y supliendo cada necesidad. So, gracias a Dios por eso. Gálatas capítulo 6, por fin un miércoles sin estar en el libro de Jueces. Y yo sé que algunos están en la clase, hermano Quintanilla, estudiando el libro de Jueces. So, ha sido como todo un mes de jueces. Y ojalá que no se sienten juzgados, ¿verdad? Pero vamos a salir de ese libro hoy. En esta noche vamos a estar en Gálatas. Gálatas capítulo 6. Y quiero hablar sobre sembrar y cosechar. El libro de Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo. Fue una de las primeras cartas que escribió a las iglesias en Galacia. Y eso tiene tres ciudades. Y si lees el libro de Hechos, vas a encontrar cuando el apóstol Pablo entró a la ciudad de Listra, a la ciudad de Derbe, a la ciudad de Iconio. Todas esas ciudades fueron en el, no sé si uno puede decir, como el estado de Galacia, ¿ok? ¿Galacia? Providencia, ¿verdad? Right? So, y Providencia eran como estados. Ahora no usamos tanto la palabra así de Providencia, sino estados o, no sé, como uno diría así, pero entonces, ahí está entrando Pablo, cuando entra, empieza iglesias. En cada ciudad de esas, él empezó una iglesia, y ahora los está escribiendo. Y como dije, era una de las primeras cartas que él escribió, pero una carta que estaba tratando de ayudar a los hermanos de esas iglesias a conocer a los caminos de Dios, a corregir algunas cosas que les fueron enseñados que no exactamente eran bíblicos. Habían profetas falsas, maestros que querían que los cristianos ahí de Galacia regresaban a una religión más que nada, y estaban enseñando eso, estaban enseñando a los cristianos ahí, si no hacen esto y esto y esto, y estas obras, entonces no son cristianos. Y Pablo tuvo que corregir eso y decirles, somos cristianos por medio de la sangre de Cristo. Por eso somos santos, por eso somos cristianos, no por hacer algunas obras o tratar de alcanzar algo por nuestras obras, sino por la misericordia y la gracia de Dios. Pero en eso, él también comparta lecciones que él ha estado aprendiendo en su caminar con Dios. Y lo que me encanta del apóstol Pablo es que él no solamente escribía de estas verdades como algo de teoría, sino algo que él vivió. Fue en la ciudad de Listra, si recuerdan a leer en el libro de Hechos, fue en la ciudad de Listra donde él entró, predicó, y los judíos de esa ciudad salieron, lo sacaron y lo apedrearon y pensaron que estaba muerto. Lo dejaron como que si estaba muerto. Yo pienso que sí murió y Dios le dio vida otra vez, pero así lo dejaron. Fue en esa ciudad, después de ser apedreado, que él se levantó, entró otra vez a la ciudad a terminar lo que estaba predicando y después de ahí el próximo día salió a Derbe para seguir en su ministerio. El apóstol Pablo fue un cristiano que no solamente hablaba de lo que Dios puede hacer, sino lo vivió también. Y para nosotros es algo importante aprender eso del ejemplo de la vida del apóstol Pablo. Ahora, en esta noche, en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10, lo que vamos a estar estudiando, Pablo comparta lo que yo creo es una de las, bueno, dos de las lecciones más importantes para cualquier cristiano que quiere vivir una vida cristiana, una caminar con Dios y una vida victoriosa. Estas dos lecciones nos ayudan a vivir una vida victoriosa en nuestra cristiandad. Entonces, quiero que noten lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entrando en este pasaje, hay dos lecciones grandes, importantes, que hablan sobre sembrar y cosechar. Dos cosas que en la vida todos vamos a tener que vivir. ¿Sabes? La vida está lleno de decisiones que tenemos que hacer. Y no solamente hay decisiones que hacemos todos los días de nuestra vida, pero también hay lecciones que hay que aprender en la vida. No solamente de las decisiones y las experiencias, sino hay esas lecciones que cuando evaluamos lo que estamos haciendo, debemos aprender y crecer. Alguien dijo, no, la experiencia es el mejor maestro. Pero la verdad es que yo conozco a muchos, y quizás usted también, que tienen muchas experiencias, pero nunca aprenden. Entonces alguien dijo, la experiencia evaluada es el mejor maestro. Cuando podemos reflejar y ver qué son las lecciones que puedo aprender de esta experiencia, ahora hay crecimiento. Ahora podemos mejorar nuestras vidas. Y aquí el apóstol Pablo está enseñando este principio a los cristianos en Galacia. Y quiero que noten de estas lecciones el primero. El primero que encontramos en el versículo 7, y eso es una lección de invertir. Una lección de invertir. ¿Sabes? En nuestra vida estamos o invirtiendo o cosechando, o sembrando o cosechando. Cada decisión que tú hiciste hoy, o estabas invirtiendo en algo, o quizás estabas cosechando de algo que sembraste ayer. El pastor siempre decía eso, si pueden recordar, él decía, hoy vivimos las decisiones que hicimos ayer y mañana vamos a vivir las decisiones que hacemos hoy. ¿Vale? Y eso está basado en este principio. So, en la vida hay una lección sobre invertir. Me gusta lo que dijo un hombre de negocio de los 1800, se llamaba George Moore, y dijo esto, dijo, lo que gasté es algo que de lo que tenía, y ya no lo tengo. De lo que ahorré, lo perdí. Pero todo lo que regalé, lo tengo. Él había aprendido, ¿sabes? Invertir es dar. La lección de invertir es sembrar. Sembrando semillas de buenas obras, semillas de amor, de ánimo, estar sembrando en la vida, invertir en la vida de otras personas. Sí, lo que sí sabemos, cuando sembramos, no siempre podemos cosechar inmediatamente, ¿no es así? Entonces, en la lección de invertir en nuestras vidas, vamos a aprender que invertir toma tiempo. Si queremos sembrar, right, invertir en la vida de otros, no significa que lo que le enseñamos ya para mañana ya lo entienden y ya lo están viviendo. No es así. Al igual que cuando plantas o siembras una semilla de árbol de manzana, para el otro día no hay un árbol ahí enfrente de la casa. Toma tiempo para que crezca. Right? Entonces, invertir toma tiempo. ¿Sabes? En la vida cristiana siempre estamos teniendo que decidir, voy a invertir en mi vida cristiana, en mi caminar. ¿Sabes? Toma una decisión de ti, de parte de ti y de parte de mí, invertir tiempo en leer las Escrituras. Cada mañana, o cada tarde, cada día, porque no sé cómo es tu horario. Algunos de nosotros lo leemos en la mañana, leemos nuestra Biblia, otros en la noche, otros quizás durante la comida, en el trabajo, no sé, cuando tú tienes ese tiempo, pero todos tenemos que decidir, voy a invertir mi tiempo ahora leyendo las Escrituras. Se requiere inversión en orar. Se requiere tiempo, una decisión de meditar sobre lo que significa, lo que estoy aprendiendo y leyendo. ¿Sabes? Se requiere tiempo como cristiano, se requiere una inversión de tiempo para escuchar los problemas de otros y tratar de entender cómo van. Se requiere una decisión para servir a otros. Hay veces cuando lo que están pidiendo es algo que puede ser nomás 5 minutos de tu tiempo. Pero hay a veces donde alguien está en necesidad y va a tomar 1 hora o 3 horas de tu tiempo. Y tú tienes que decidir, ¿voy a invertir ese tiempo o no? Y como cristianos debemos estar buscando dónde puedo invertir en mi vida. ¿Dónde? Porque el apóstol Pablo dijo, mira, parte de la vida cristiana es ir sembrando nuestra vida, invirtiendo en otras cosas y en otras personas, invirtiendo. No malgastando el tiempo, sino invirtiendo el tiempo. Ahí en Salmo 119, el salmista habla de esto. Porque, ¿sabes? El tiempo es tan valoroso, es más que el dinero. ¿Sabes? El dinero siempre se puede reemplazar, pero la vida no. El tiempo no. Cuando se pasa el día, se pasó. Ahora, gracias a Dios, servimos a un Dios que nos da a veces segunda y tercera oportunidades para cumplir lo que Él nos ha llamado a cumplir, pero esas 24 horas ya pasaron. Por eso en Salmo 90, Moisés dijo, enséñanos a contar nuestros días, ¿verdad? Y aplicar nuestros corazones a la sabiduría, al entendimiento, al conocimiento de Dios. Entonces, mucho de la vida cristiana es invertir en otros. En este año de 2022, lo que hay que decidir para usted y para mí hoy en esta noche es invertir. Y entender, al invertir, eso va a tomar tiempo. Tiempo, tiempo. ¿Sabes? El tiempo da más valor a lo que estás invirtiendo. El tiempo le da más valor a cualquier cosa en lo cual estás invirtiendo. En otras palabras, con el tiempo, esa inversión debe estar creciendo. El pastor Noé, mi papá, invirtió 40 años en este ministerio. Y este ministerio tiene más valor 40 años después que cuando empezó. Porque así es la inversión. Va creciendo. ¿Sabes? Hice esto, no sé cuántos invierten su dinero o no, pero en el 1981 había una compañía pequeña que se llamaba Apple. Yo sé que está muy grande ahora. Apple. Y a cada acción valía 10 centavos. Imagínate, 10 centavos. Ahora, si en el 1981 tú hubieras invertido $100, solamente $100, comprando, ¿qué será? 1,000 acciones más o menos de esa compañía. Si tú te hubieras nomás quedado con ella por, digamos, 10 años, hasta el 1991, nomás 10 años, esos $100 te hubiera dado una ganancia de $370, triple de lo que invertiste. Pero si pudieras tener un poco más de paciencia, darle otros quizás, digamos, 15 años, hasta el 2006, esa inversión de $100 con esas acciones valdrían $2,430. Bastante ganancia por esos $100 que invertiste. Pero si tuvieras un poquito más de paciencia y esperaras hasta 2021 para vender esas acciones, la ganancia hubiera sido $128,480 por $100 de inversión. Con el tiempo, el valor va creciendo. Es lo mismo en la vida, hermanos. Cuando nosotros como cristianos empezamos a invertir en otros nuestras vidas, orando con ellos, sirviendo a otros, tomando tiempo en la palabra de Dios, en oración, en estudio, en meditar y evaluar las experiencias de nuestras vidas, empezamos a tener más valor. Y esa inversión empieza a crecer y ahora el impacto es mucho más grande. Es importante aprender esa lección de invertir. En este año vamos a tener muchas oportunidades para invertir. Muchas oportunidades como iglesia invertir en otros miembros que están aquí. Vamos a tener oportunidad de invertir en eventos muy especiales. Este domingo en la noche, sesión de negocios, vamos a hablar de algunos de ellos, pero yo les puedo decir ya en esta noche, vamos a estar invirtiendo en darles de comer un plato gratis a la policía aquí de nuestra ciudad. Vamos a invertir en ellos. No les vamos a vender platos, les vamos a regalar platos. ¿Por qué? Para invertir en ellos. Una oportunidad para invertir. Porque Dios nos ha llamado a invertir nuestras vidas. Ahora, ¿va a tomar tiempo? Sí. Quizás toma un sábado. Todo el día es sábado. Ok. La pregunta es, ¿estás listo para invertir o no? Porque inversiones así tomen tiempo, pero también toman trabajo. Cualquier inversión tome trabajo. Y sabes, hermanos, algo que a veces se me viene a la mente y tengo que recordarme muchas veces en mi vida, o me he tenido que recordar muchas veces en mi vida, es que todo lo que va a sobrevivir, todo lo que va a tener significancia de lo que yo hago en esta vida, va a ser las cosas que invertí en la obra y el reino de Dios. Solamente. Las metas que alcancé en mi ahorros de banco no va a significar nada en 1,000 años de hoy. Igual con usted, hermano. Los proyectos que queremos terminar en nuestras casas no son malas, no son pecaminosas, son buenas. Debemos de hacer todo lo posible para mantener nuestra casa trabajando bien y todo en ella haciendo bien así. Pero la realidad es que en la eternidad eso no va a tener ninguna significancia. Y requiere invertir en eso, ¿no? Solamente lo que invertimos para Dios va a seguir toda la eternidad. Por eso, hermanos, cuando estás en el trabajo, piensa, ¿en qué estoy invirtiendo en mis compañeros de trabajo? Cuando llegas a la casa, ¿qué estoy invirtiendo en mi familia? Para Dios. Porque al final, eso es todo lo que va a significar, o lo que va a llegar a la eternidad. Lo he dicho muchas veces, el vicepresidente del colegio donde yo fui bíblico siempre decía, ¿qué hiciste en el día hoy que va a llegar a la eternidad? siempre me trae convicción esa pregunta. O a veces él preguntaba, ¿qué está en tu horario en esta semana que vas a hacer que va a llegar a la eternidad? Y solamente lo que él quería decir o enseñar era inversión. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿En qué? Porque a Dios le importa en qué estás invirtiendo. Y recuerda, al invertir, uno va a tomar tiempo. No siempre vas a ver todo cambiar de un día a otro. No vas a ver los resultados de un momento a otro así. No, va a tomar tiempo. Y va a tomar trabajo. Pero así trabaja la inversión. Y entre más tiempo que pasa y más trabajo que le das, más valor tiene. Por eso es tan importante preguntarnos, en la obra de Dios y en el reino de Dios, ¿cuánto estoy de mi tiempo invirtiendo? ¿Y cuánto trabajo estoy invirtiendo? Dijo o escribió el apóstol Pablo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una lección de sembrar, invertir. El misionero David Livingstone fue un misionero al continente de África, un hombre muy conocido por lo que él hizo. No solamente fue misionero, él trabajó en lo secular, él también le pagaban para ir a explorar, pero al hacer ese trabajo también hizo trabajo de misionero. Y tuvo un gran impacto, tanto que cuando él murió, los africanos enterraron su corazón en África, mandaron su cuerpo de regreso a Inglaterra. Dijeron, su amor era tanto para este continente, su corazón va a quedar aquí. Pero él dijo esto una vez, y lo puse en el PowerPoint, y no lo tengo memorizado. Pero él dijo, personas hablan del sacrificio que he hecho en dar mucho de mi vida en África. ¿Puede ser llamado un sacrificio que es simplemente un pago de la gran deuda que debo a mi Dios, de lo cual no podemos pagar? No es sacrificio. Diga mejor que es un privilegio. Ansiedad, enfermedad, sufrimiento, peligro, de vez en cuando con un sacrificio, peligro de vez en cuando, lo describí mal, de vez en cuando, con un sacrificio de no tenerlo conveniente en esta vida, dice, quizás nos hace pausar. Y que nuestro espíritu se debiliza y nuestra alma desfallecer. Pero que esta sea solo por un momento. Todo esto no es y no se compara con la gloria que se nos va a revelar en nosotros y por nosotros. Nunca hice sacrificio, dijo. De eso no digamos. Cuando recordamos el gran sacrificio que Él hizo de quien dejó su trono en los cielos para darse a sí mismo por nosotros. Pudo decir eso y vivir eso porque Él estaba viendo invertir en la eternidad. ¿Pasó toda su vida en África? Sí, casi. Mucho de su vida. ¿Tomó mucho trabajo? Sí, mucho trabajo, estando ahí esos años en el continente de África. ¿Pero por qué? Por la inversión que él vio. Vemos una lección de invertir, pero la segunda lección es una lección de permanecer. Mucha de la vida cristiana es permanecer. Ser fiel, sufrir, como dijo Pablo a Timoteo, como buen soldado. Mucho de la vida cristiana es eso, y mucho de la vida es eso, ¿verdad? Hay que aguantar cosas en la vida, porque la vida no es fácil. Como hemos dicho muchas veces, aún cristianos se enferman y pasan tiempos difíciles. También la depresión ataca a cualquier cristiano, la ansiedad también. Lo bueno es que nosotros tenemos un Dios que entiende eso y nos ha dado promesas en su palabra para ayudarnos con esa ansiedad, con esa depresión, ¿verdad? Pero todos pasamos por ahí. Es parte de la vida. Y hay que permanecer, hay que, si lo puedo decir así, hay que aguantar. Ahora, permanecer en la vida cristiana requiere fortaleza. Una vida servicial a Dios requiere que nosotros seamos fuertes en el Señor. Y sabes, cuando uno está sirviendo, la tendencia humana es cansarse. Por eso, como en, no sé, quizás unos 2-3 horas, todos nosotros, o la mayoría, vamos a ir a nuestras casas a dormir. Necesitamos descansar. Si tratamos de 40 horas, 48 horas derechitos sin parar, trabajar, no podemos. Necesitamos descanso. El cuerpo, por la naturaleza, necesita descansar. Necesitamos tener otra vez el descanso para tener las fuerzas otra vez para trabajar el próximo día. ¿Right? Entonces, permanecer en la vida cristiana, para sufrir, para aguantar, uno tiene que a veces descansar y pedirle a Dios fuerzas nuevas. Uno tiene que. Si tratas de vivir la vida cristiana en tus propias fuerzas, nunca vas a poder tener una vida victoriosa. Si tú dices, bueno, estoy pasando por un problema, pero es que no tengo tiempo para orar sobre eso. No te sorprendes que no puedes vencer eso. No te sorprendes que el problema te deja eliminado. Porque no lo vas a vencer tú solo. Necesitas las fuerzas de Dios. ¿De dónde sacamos las fuerzas de Dios? Por medio de la oración. Las disciplinas cristianas, oración, leyendo la palabra de Dios, pidiendo y consejo de otros hermanos en Cristo y hermanas en Cristo, y pedir la guianza de otros que quizás han pasado por ahí, y preguntándoles qué aprendiste, qué fue que Dios te enseñó por medio de esa prueba, y por medio de todo eso uno puede pasar y vencer cosas en la vida. Pero eso requiere que buscamos en otros, en Dios y en otros, la fortaleza que necesitamos. A veces pensamos, no, solamente yo y Dios. Ok. Pero podrías tener aún más fuerza si sigues lo que Dios dice. Cuando dice, animados unos a otros. Entonces, nunca dijo, no solamente oren a mí y no tienen que hablar con nadie más. ¿No? ¿Sabes? Cuando Cristo necesitaba ser fortalecido, Él tomaba un tiempo en oración en la montaña, pero también pasó un tiempo con sus discípulos. Y compartió con ellos. Hey, mi alma está triste. Estoy cansado. ¿No le dio Juan 4? Hey, tengo hambre. Ah, ok, man. Estaba cansado. Cuando miras lo que él hacía en un día de ministerio, wow. Cuánta gente hablaba con él, a cuántas ciudades iba y todo lo que él hacía. Like, wow. Increíble. Necesitaba fortaleza. Permanecer en la vida cristiana requiere eso. Requiere eso. Una vez, Wilberforce era el abogado que ganó el caso en Inglaterra para vencer la esclavitud. Allá en Inglaterra, igual como en los Estados Unidos, igual como en muchas partes del mundo, pues en los 1800 había el sistema de esclavos. Nosotros fuimos a la guerra para terminar ese debate, pero en Inglaterra lo hicieron por medio de los cortes. Y William Wilberforce fue un cristiano que fue el abogado que estaba peleando por eso, y una vez estaba tan desanimado porque habían perdido caso después de caso de caso, y estaban apelando la palabra, okay, a cada corte, más alto, más alto, más alto. Y John Wesley era un evangelista ahí en Inglaterra y era amigo de William. Y le mandó un mensaje una vez y lo tenía en su Biblia, William. Y una vez que estaba en la corte y estaba nomás desanimado, triste por lo que estaba pasando en el caso, encontró ese papel, esa carta que escribió John Wesley. Y decía, John Wesley, si no tienes, William, el poder divina, si no tienes el poder divina, yo no miro cómo puedes seguir en el trabajo que estás haciendo para eliminar la esclavitud. Dijo, no sé, sin el poder divina, si Dios no te ha levantado para esta obra, si no es por Dios que Él te ha dado el poder y te ha puesto aquí para hacer esto, entonces te van a vencer la oposición del hombre y diablos. Digo, pero, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Digo, ¿acaso todo el hombre y todo diablo es más fuerte que nuestro Dios? Dijo, no te cansas en hacerlo bien, en hacerlo bueno. Vaya en el nombre de Dios y en las fuerzas de su fortaleza. ¡Qué ánimo! ¡Qué verdad tan grande! ¿Qué había aprendido el hermano John Wesley? Que para permanecer en la vida cristiana, para aguantar, digamos así, uno necesita la fortaleza de Dios, el poder de Dios, la ayuda de Dios. Pero también permanecer requiere paciencia. Aquí terminamos. Requiere paciencia. Al invertir para permanecer, en esa lección de permanecer, una verdad que tenemos que entender es que requiere paciencia. Ahora, vivimos en un tiempo donde hemos perdido mucho de eso, ¿no? Cocinar. Yo hablo con mi papá, él creció en Nicaragua, y ahí en un rancho en Nicaragua, y él me decía que cuando cocinaban era en fuego abierto. ¿Es así? ¿Así se dice en español, fuego abierto? O sea, con... ¿Cuántos crecieron algo así, similar? ¿Ok? Muchos de nosotros aquí, ¿ok? Entonces, sí entienden. No había microondas. Entonces, cocinar era cosa de paciencia. Right? Era algo que, ok, va a tomar quizás media hora, una hora, hora y media preparar la comida. Pero mucho de eso ha cambiado en nuestra cultura. Right? Podemos ir a McDonald's y en 5 minutos tienes hamburguesas, papitas y una soda. Right? Y por $5. Es algo rápido. Entonces, algo que hemos perdido y es algo, una disciplina que tenemos que de verdad trabajar en ella hoy en día es paciencia. Vamos a un restaurante, si no está la comida en 10 minutos, ¿qué decimos al mesero? ¡Hey! Nuestra comida, ordenamos hace como 10 minutos. ¿Dónde está la comida? Y muchas veces, no que eso es malo, no digo si alguien dice, ¡ay, dónde está mi comida, eso es malo! No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que la paciencia se ha perdido. Porque estamos en una sociedad donde, rápido, rápido, rápido. Aquí, yo no sé cuándo... No, me da pena preguntar esto, pero porque no lo hacemos ya mucho, pero escribir una carta y mandarlo por el correo. ¿Cuánto lo han hecho en este último año, al menos en este último año una vez? All right. Somos como 4 aquí. Right? Normalmente lo que hacemos es teléfono. ¿Por qué? Porque la respuesta es inmediato. Mandar text y eres de cierta edad, ¿verdad? Joven. O por Instagram, o por algo así, you know, TikTok. Y hay esa respuesta más rápido. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad donde paciencia no se practica mucho. Right? Queremos toda esa satisfacción inmediatamente. Pero, ¿sabes? Permanecer en la vida cristiana requiere que tengamos paciencia. Man, cuando miras las grandes obras de Dios, las personas que recibieron esas grandes promesas tuvieron que tener paciencia. Abraham esperó 70 años, digamos, y se casó a los 20. O a los 30, 70 años para que Dios cumpliese su promesa que iba a tener su hijo Isaac. Wow, bastante tiempo. Israel tuvo que esperar 400 años para llegar a la tierra prometida. Estaban en Egipto por 400 años. Pero antes que estaban en Egipto, Dios le había prometido, voy a darles una tierra. Le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Pero 400 años después, se cumplió. Paciencia. Pienso de Simeón y Ana, yo creo, en el templo esperando al Salvador. Ella, 84 años, estar viuda esperando en el templo, va a venir el Mesías, va a venir el Mesías, va a venir el Mesías. Hasta un día llegó. Paciencia. Es que la vida cristiana, permanecer en ella fielmente, requiere paciencia. Requiere fortaleza. So, en esta noche, lo que los quiero quizá retar, es decir, ¿en qué estás invirtiendo hoy? Dos lecciones que Dios, que Pablo compartió ahí en Gálatas, que hasta hoy en día se aplican a nosotros. Lección de invertir, ¿en qué estamos invirtiendo? Y la lección de permanecer. Por eso en el versículo que es 9, no nos cansemos, dijo pues, de hacer bien. Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dije, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lección de permanecer, aguantar. Sabes, hermanos, en el mundo, y esas estadísticas son de los últimos 3 años más o menos, o quizás han cambiado un poco, pero hay 1.5 billones, billones de personas que hablan 6,656 idiomas que no tienen toda la Biblia en su idioma. 167 millones de personas hablando 2,014 idiomas todavía necesitan alguna traducción a su idioma de la Biblia. En África hay 597 idiomas que representa 20 millones de personas. En las Américas hay 120 idiomas que representan 2.6 millones de personas. En Asia hay 836 idiomas representando 141 millones de personas. En Europa hay 60 idiomas que representa 2.9 millones de personas. En el Pacífico hay 401 idiomas o lenguajes que representan 500,000 de personas que no tienen nada de la Biblia en su idioma. Y pienso a veces, ¿quién va a invertir en eso? Hay un ministerio que se llama The Bible Society. Y ese ministerio ha invertido en esto. Su meta es que cada idioma en todo el mundo tenga a lo menos, si no toda la Biblia, a lo menos un porcentaje de la Biblia en su idioma, donde ellos pueden leer y entender y escuchar la palabra de Dios, lo que nosotros disfrutamos cada domingo y miércoles. Y hay un tribu donde ellos traducieron el Nuevo Testamento y tuvieron toda una ceremonia. Y lo grabaron y quiero que miran un poco de eso, del ministerio, de lo que hicieron y cómo recibieron estas personas la palabra de Dios. Go ahead and you can play it.
Darana yung diyu buda ay na gigip memero. Darana memero kom. Po yung nauna yung di grenche amulatlam siya wene na memero puku wene na ot kemila map. Do wene ani siya ani yaglem labuga nung babi elu lamap. Po memero kom niya amulatlam siya wene na onwi nung babi kaya sepo. Sebi limapo Sumini menena nindi munisin mati utrampe wahyu gigi dangal menena ora yoksimna igin ga igin kom kiaman.
Yang utni juga nana, nana emi yang kiblam nuna buka, naya kumpul neri masyarakat, emi yang mabon nisinap, nisin emi yang saya yang ulam opti, nabi yang ulam niyo, neri ingin nak kiki pelawa biu pertanyaan lama baru senyana, dan yang lam nuna nene kena kiki pesarok pesingding kayo.
Yang dulu nak buat nanti tak siapa, nungging yang opsir nungdu alkitab atau wakti, ambus pun nungdu ibu dah tahu, tapi memang di ibu larap nanti sini nungdu ibu dah apa nungna niang tangan itu apa?
Siapa nasi Tinu di mabaka sipa, siktina siktelin sik mabaka lagi, ombatta balam sikpa, sikat nunap nasun, imasak minggup tanjia sikpa peminyau.
Et naktelim na, sumnin, emi yung nahna yung abwa, kiplam na, hamisi. Di mandi ayu na nike lakdek niya. Di mandi ayu na nike na, wene yako, deblaw, di mana dia ni nak beli jalan aku buka sampai pokok tak nak orang mula.
Entendieron esa lección. Invertir. El gozo solamente por un Nuevo Testamento. Pero alguien invirtió. Les tomó tiempo, trabajo. Tuvieron que permanecer, tener paciencia, fortaleza. Pero mira el gozo después. Hermanos, ese reto para nosotros. Invirtamos en este año. Oremos, Padre, te damos gracias. Te damos gracias por las lecciones de tu palabra, que son eternas y para siempre. Te damos gracias porque son de reto para nosotros. ver lo que otros han hecho. Fácilmente pudieran estar viviendo y ganando y haciendo otras cosas. Pero ellos decidieron invertir en lo eterno. Ayúdanos a nosotros como iglesia, Padre, a tener esa misma visión, a tener ese mismo corazón, a aprender esa lección y no solamente saber de ella en nuestra mente, sino algo que penetra hasta el corazón, hasta nuestra alma. Ayúdanos a evaluar lo que nosotros hemos invertido. No sé, Padre, todo la inversión que fue el 2021, pero te pido que como iglesia podemos invertir aún más en este año. A misioneros que necesitan apoyo, ayúdenos a invertir en ellos. Hay personas en nuestra ciudad, en nuestro trabajo, en nuestras vecindades, que necesitan escuchar el Evangelio. Ayúdenos a invertir en ellos. Hay personas en nuestra membresía que necesitan una palabra de ánimo, un consejo, una oración, una ayuda. Alguien que les sirve, alguien que les ama. Ayúdenos a invertir en eso. Ayúdanos a recordar siempre, hay más bendición en dar que recibir. Que en la vida cristiana solo podemos retener lo que regalamos. Te pido que nos ayudes a permanecer en este año. Permanecer en hacer tu obra. Denos la fortaleza y la paciencia. No será fácil. El diablo va a atacar. El mundo va a tentar. La carne va a querer que hagamos nuestro propio plan. Ayúdanos a vencer, Padre. Ayúdanos a recordar esa lección de permanecer. De sufrir, de aguantar. Porque tu reino vale la pena. Lo eterno vale la pena. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a siempre recordar estas lecciones. Y que en esta semana podemos invertir en lo eterno. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, antes de despedir, este viernes tenemos un funeral para la vida, para la familia Rabanal. Nuestra hermana Carmen Rabanal falleció esta semana. Entonces, a las 11 de la mañana este viernes vamos a tener este funeral y están invitados toda la iglesia para estar aquí para no solamente consolar a la familia, pero la hermana Rabanal dejó un escrito. Todo lo que ella quiso para su funeral, los cantos, la música, todo el orden de servicio. Ella pidió a sus hijos y a la iglesia, no lloren, estoy en un mejor lugar. Ella escribió y dijo, si se puede, no se viste de negro, vístese de amarillo o cualquier otro color, un color de alegría, celebración. Queremos celebrar que estoy en un mejor lugar, ella puso ahí escrito, y eso es lo que queramos hacer. So, el viernes venga a celebrar. Yo sé que vamos a llorar, los que la conocimos, vamos a extrañarla por seguro, pero van a ser lágrimas de gozo y de celebración. So, eso va a ser este viernes, si pueden llegar, llegan, y así podemos ser de ayuda a la familia Rabanal. También en la tarde, a las 4:30, hay una boda, ese mismo viernes. So, en la mañana tenemos funeral, En la tarde vamos a tener una boda, la boda del hermano Jorge Ashley Briones, a las 4:30 de la tarde. Todos están invitados, va a ser ceremonia solamente, no habrá recepción. El sábado 29 tenemos reunión de damas en inglés a las 11:30. O sea, todas las damas que pueden llegar a las 11:30 de la mañana llegan. Va a ser de bendición a cada una que puede llegar. Van a tener tiempo de compañerismo, de comida y también un reto bíblico de la palabra de Dios. Right? Y no olviden, hermanos, por último, reunión de si quieres formar parte y ser parte de la coro de alabanza este domingo a las 5 de la tarde en una reunión especial. So, todos los que quieren tomar parte en ese ministerio llegan a las 5 de la tarde y aquí va a estar la hermana Blandy, el hermano John, para darles un poco más de información sobre lo que va a ser el coro de alabanza. All right? También estén orando, hermanos, por la reunión el domingo en la noche. Vamos a tener una reunión, yo sé, de mucha bendición, esa sesión de negocios. Vamos a estar hablando de lo que Dios va a hacer en este año y con su poder lo vamos a alcanzar cada meta que tenemos. Y por medio de Dios vamos a hacer mucho como iglesia para la gloria de Dios. So, estemos orando por esa reunión, oren por mí al preparar todo lo que quiero compartir con ustedes. Quiero compartir no solamente información de lo que ha pasado, pero compartir un poco de mi corazón y lo que queremos cumplir en el 2022, ¿right? Les voy a pedir que se pongan de pie una vez más. Yo sé que apenas oré, pero vamos a orar otra vez. No hay problema en orar más de una vez. So, le voy a pedir, hermano Moisés López, si quieres venir y despedirnos con una palabra de oración. El hermano Moisés es uno de nuestros diáconos. Y le voy a pedir que si puede venir y así orar.
Vamos a orar. Dios mío, te damos gracias por esta lección que aprendimos esta noche. Dios mío, te alabamos, Dios mío, por lo que vimos y por tu palabra que está sobre todo esta tierra y este planeta. Dios mío, te pedimos que sigamos fieles en dar, Dios mío, en compartir la palabra, Dios mío, y cualquier oportunidad que tengamos, Dios mío, que la tomemos para expandir tu reino aquí en este mundo. Te damos gracias por todo lo que aprendimos hoy en esta noche. Te damos gracias y porque hay gente gozándose en el cielo contigo, Dios mío. Parte de tu cuerpo está allá en tu presencia, Dios mío, y nos alegramos con esas familias también. Te damos gracias por la hermana Rebaná, que buen testimonio dejó, Dios mío, hasta también partir de aquí de nosotros, pero estar en tu presencia, Dios mío, ha dejado un buen ejemplo que podemos seguir. Sigue trabajando en nuestros corazones, en nuestras almas, Dios mío, en nuestras mentes. Renueva nuestros pensamientos y vamos a llegar a la meta que nos pusiste esta tarde, Dios mío, que sigamos fieles contigo, Dios mío. Te damos gracias y te pedimos por un safe return, un regreso a nuestras casas seguras y con salud, Dios mío. Danos el descanso que necesitamos para seguir adelante en esta semana. Damos toda la honra y la gloria en tu nombre, Jesucristo. Amén.